Más que nunca en primavera.
Bueno, qué bonito es el amor, nos dice Pau Donés. Entonces, ¿por qué este tema de Jarabe de Palo? Ya tiene sus añitos, pero es bastante reciente con todo, no evoca nostalgia.
No, efectivamente, no elegí Depende porque sea una canción que piense, la oía cuando estaba en España, no. Depende me gusta mucho porque en esta vida todo depende. Uh-huh. Depende del cristal con que se mide. En la vida la mayoría de las cosas no son absolutas. La canción dice que lo blanco sea blanco y lo negro sea negro, depende. Y la verdad es que ayer tuve una conversación con mis hijos sobre ser un fantasma, ¿no? Un fanfarrón en la vida. Y yo les decía, bueno, todo depende. A lo mejor uno es el mejor en matemáticas o en el fútbol entre los amigos que tiene.
Sea negro, que uno y uno sean dos. Exacto.
No significa que quiera que te calles, ¿eh?
No, ya lo sé, no, voy a seguir.
Eso.
El problema ya es técnico, soy tan rebelde las máquinas.
En fin, están rebeldes de vez en cuando.
Están rebeldes, y bueno, pues lo que os decía, en esta vida todo depende. Depende de cómo se miran las cosas, depende de con quién se esté. Y a ellos yo les decía ayer, bueno, la gente no puede ser una fanfarrona, porque a lo mejor son los mejores de ese grupo, pero todo es relativo en esta vida. Si tú coges a todos los futbolistas del mundo, seguro que hay alguno que es mejor.
Claro.
A todos los genios de matemáticas habrá alguno que es mejor. Y en esta vida, bueno, pues a veces te parece que las cosas te van bien o te van mal, pero todo depende, y hay muchas maneras de enfocar la vida, de enfocar las cosas, y hay que tomarlas un poco como vienen, sin dramatizar, sin verlo todo blanco y negro.
No me parece mala forma de educar a los hijos.
Esperemos que no, porque hay años que me quedan.
Ese tipo de discursos, ¿no?
Si tú tienes un niño y una niña, me comentabas, son bastante pequeños, uno tiene 8 y el otro 6 años, y bueno, nacieron ya aquí, en Bruselas, tú llevas 12 años en la ciudad, es la tercera vez que vienes, anteriormente ya habías vivido aquí. ¿Por qué? ¿En qué momento decides venirte definitivamente a Bruselas?
Bueno, yo creo que todavía no he tomado la decisión de venirme definitivamente, pero porque eso, efectivamente, como decía la canción, también depende. Todo es muy relativo, y a mí las cosas absolutas, como habéis podido comprobar en 5 minutos que llevamos aquí, no me gustan. Pero bueno, ¿por qué he venido a Bruselas, que es una ciudad que sí que me gusta y en la que se vive muy bien? Estoy muy bien, tiene muchas posibilidades. En principio vine por una cuestión profesional. Todas las veces que he venido a Bruselas ha sido por trabajo. Trabajé en la oficina del gobierno de Aragón, trabajé en la Comisión Europea, y luego hace 12 años me vine otra vez a trabajar en la Comisión Europea, pues eso, simplemente por una cuestión profesional. Lo que pasa es que Bruselas, desde el punto de vista profesional y familiar o personal, te ofrece muchas posibilidades. No solo he podido encontrar un trabajo que, bueno, yo soy abogado especializado en derecho europeo, entonces claro, Bruselas es el sitio ideal para trabajar en lo que a mí me gusta, pero es que además para parejas internacionales como es la mía, mi marido es alemán, pues a él también le ha ofrecido una posibilidad de trabajar en algo que le gusta, sin que ninguno de los dos hayamos tenido que hacer un gran sacrificio, porque bueno, a veces si sacrificas mucho por algo te compensa, pero a veces no, entonces bueno, pues aquí nadie tiene que dejar todo por el otro, sino que los dos, bueno, hemos podido encontrar una zona neutra en la que los dos podemos desarrollar nuestro trabajo bastante bien, en la que hemos podido fundar una familia. Y ayer te comentaba por teléfono, mis hijos se sienten bruselenses. Bueno, mi hija todavía no se ha pronunciado, pero mi hijo, que yo estoy ahí machacando que tú eres 50% español y 50% alemán, me dice, no, yo soy de Bruselas. Pues sí, pues es que a lo mejor es de Bruselas, ¿sabes?
A lo mejor es belga.
Yo no sé si ser de Bruselas y ser belga es lo mismo, ¿no?
No, verdad, estoy de acuerdo, pero que no es
sí.
Lo mismo.
No, para nada. Para
incluso
nada.
Yo me siento bruselense, ni he nacido aquí, yo no me siento belga en absoluto.
No, exacto, es un poco diferente, ¿no? Sí, ser de Bruselas.
Ser de Bruselas es un poco pertenecer a ese... Es un poco la ciudad de los apátridas.
Sí.
El que estamos gente ahí que no sabemos ya ni de dónde somos. Y, hombre, somos españoles porque hemos nacido y algo hay que ser. Pero no deja de ser un trozo de tierra,
sí.
Que tiene que tocar nacer en un sitio, ¿no? Y el hecho de decir soy de Bruselas es como quedarse un poco neutro y decir no me mojo, ¿no? Dices, soy en Bruselas, que es la ciudad de la gente como yo,
sí.
Los apátridas, y me siento a gusto en parte por eso, ¿no?
Exacto, y es una ciudad muy tolerante en uh-huh. general. No te imponen una manera de vivir. Sí, por, tal vez por lo que dices, porque hay mucha gente de muchos sitios y todos nos sentimos bien aquí. Y es una ciudad también objetivamente cómoda en cuanto al tamaño. No es muy grande, tienes unos medios de transporte que funcionan bien. Bueno, el autobús siempre va atascado, pero si yo tienes también. La suerte... Yo también, también. Pero bueno, si tienes la suerte de poder coger el metro, bueno, tiene una frecuencia buena, está bien, es fiable. No sé, es una ciudad que es cómoda y es bonita.
Verdad. Es verdad que no es un Madrid que es absolutamente agobiante en la que te puedes pasar el día en el transporte.
Sí.
Y al mismo tiempo, pues, es una ciudad de 1 millón de habitantes, suficiente para que lo tenga todo, ¿no?
Exacto.
Tus cines, tus teatros, toda la oferta cultural que quieras, o sea, en ese sentido, Bruselas es perfecta, yo estoy de acuerdo contigo, por supuesto, aparte del clima, de lo que quieras, ¿no? Pero no se puede tener todo.
No, pero este año me sorprendí, la verdad es que, no sé si grata o ingratamente, porque escuché en la radio... del Servicio de Meteorología belga habían dicho que este mes de noviembre era el que menos horas de sol había tenido en no sé cuántos años. O sea, creo que es el quinto con menos horas de sol desde que miden, desde que hay estudios de meteorología. Uh-huh. Y yo dije, hombre, me había parecido un poco gris, pero tampoco para tanto.
Sí, ¿no?
Entonces pensé, bueno, pues me he debido acostumbrar ya a la grisalla bruselense porque ya no me afecta. No sé. También tiene la ventaja de que estás... relativamente cerca de España, tienes un montón de vuelos para ir a casa, tampoco te sientes lejísimos, porque yo una temporada viví en Berlín y me tenía que planificar cuándo me iba, solo podía volar a Madrid, yo soy de Zaragoza, ¿no? De un pueblo de Zaragoza, entonces claro, el viaje desde Berlín a Daroca era como una odisea. Claro. Y ahora desde Bruselas a Daroca llego en 3 horas.
Sí, bueno, también porque tenéis vuelo directo a Zaragoza, que lo cual es una ventaja, porque yo que soy gallega, por ejemplo, no tenemos vuelo directo Bruselas a ninguno de los 3 aeropuertos. Así que no, claro, depende de la perspectiva, ¿no?
Exacto, depende, ¿ves?
Depende de dónde seas, depende de las conexiones.
Es verdad lo que decía, yo me acuerdo que hace varios años, como dices, había que planificarse y era mucho más caro además porque había mucho menos competencia y podías hacerlo una vez al año, a lo mejor.
Exacto, exacto.
Ahora, y puedes incluso decidir un fin de semana, te aburres, venga, vámonos. Uh-huh. Temporada baja, barato. Sí. En ese sentido, es verdad, estamos mucho... nos podemos sentir, supongo que estarás de acuerdo, mucho menos de PIB, como dicen. Es por un lado eso, por la distancia física, que casi da lo mismo en recorrerte en Madrid de un extremo a otro, ¿verdad? Y luego la tecnología. Estás ante internet, radio, televisión. Realmente a veces hasta se te olvida a lo mejor.
Exacto, de que no estás allí, sí. Y yo me acuerdo cuando vine a trabajar la segunda vez que estuve trabajando en la comisión, había muchos funcionarios de la primera hornada, digamos, ¿no? De los que llegaron en el 86. Y había mucha de esta gente que todavía tenía mucha morriña. Porque claro, cuando se vinieron como de verdad.
Como un emigrante de antaño.
Claro, y encontrarán una Bruselas que a lo mejor no tiene tantas cosas internacionales que ofrecer como tiene hoy, porque de verdad es un sitio único. Entonces, bueno, pues restaurantes españoles hay un montón. Digo, puedes elegir si te gusta de una manera, si te gusta de otra. Tienes aparte, no sé, hay una serie de cosas culturales, sociales, educativas, emocionales, no sé, que no te hacen sentirte tan desplazado, como dices tú, como te sentías igual hace 30 años, claro, es que en los 80...
Españoles encuentras el punta pala en cualquier sitio.
Bueno, claro, eso, que vas andando por la calle y oyes más español que francés a veces, ¿no?
Exacto, sobre todo si te vas por el centro.
Sí. Ah, no, por la Gran Plaza no hay más que turistas españoles.
Terrible.
Y luego decimos la crisis, pero aquí no se nota.
Deben ser los que no tienen crisis.
Sí, ya, pero sí es verdad. ¿Verdad que de otros idiomas no notas,
no
oyes tanto, a pesar de que Italia, por ejemplo, pues tiene 60 millones de habitantes y España tiene 40 y pico, no llega a 50, entonces.
O Alemania, que es un país que yo conozco bien, está nada más al lado, y yo voy con mis hijos por el centro y el comentario típico es, ¿pero cuántos españoles hay aquí? Todavía no han dicho, ¿pero cuántos alemanes hay aquí?
No,
al lado.
No, es verdad. Estás casada con un alemán, con lo cual tus hijos... pues formáis una familia mixta, tus hijos son mitad españoles, mitad alemanes, aunque ellos se sienten bruselenses. Y tú comentabas al principio que todavía no sientes Bruselas como tu casa o tu ciudad definitiva, que no has perdido esa sensación de estar de paso, en cierto modo. Pero es difícil con una pareja de otra nacionalidad y con unos hijos que han nacido y se están criando aquí, pensar en cambiar, en desplazarse a otro sitio en el que uno se sentiría mejor, pero quizá no todos.
Efectivamente, no. Yo creo que Bruselas, por eso, para nosotros es el sitio ideal. Lo que pasa es que yo tengo unas raíces darocenses muy fuertes. Yo creo que si los de Daroca pudiesen escuchar esto dirían, hombre, que sí las tiene. La verdad, más con el acento lo dirían. Porque bueno, también depende, cómo se siente uno depende de dónde viene, ¿no? Claro. Entonces yo vengo de un pueblo que tiene 2.500 habitantes, que además es súper bonito, que todos estamos encantados de ser de allí y ta, ta, ta. O sea,
conozco a Daroca.
Efectivamente, que me pareció una sorpresa, me alegré muchísimo de que lo conocieses. Entonces, no sé, bueno, yo tengo una vinculación muy fuerte. Toda mi familia ha sido siempre de Daroca, todos viven allí. Y entonces, ¿quieres que no...? Yo no puedo despegar esas raíces de esa tierra, pero a lo mejor tampoco es malo, porque eso también me obliga emocionalmente a llevar a mis hijos todo lo que puedo. A mi marido le encanta Daroca. Estamos construyendo un apartahotel allí, bueno, pues para poner un pied-à-terre, que dicen aquí, también allí, a ver qué tal va, si funciona, tal. Entonces, no sé, digamos que si viniese de una... No sé, a lo mejor si viniese simplemente de Madrid, ¿sabes? La gente de ciudades grandes tienen a lo mejor un apego menos fuerte... Uh-huh. Que la gente de los pueblos, que al fin y al cabo un pueblo es tan reducido que es tan intenso, no sé. Claro. O tal vez sea mi historia personal.
No, pues es el ambiente más familiar, más, es más cercano en los pueblos, la comunicación, el contacto es mucho más cercano, sí. El hecho de simplemente saludarte por la calle, cosa que no ocurre en las ciudades, aunque te conozcas apenas, simplemente sea el panadero de la esquina, ¿no?
Exacto.
O sea, mucho más de pueblo que de... Sí. Entonces puedo entender eso que dices.
Pero vamos, que tampoco me los voy a llevar a todos de vuelta a Daroca en estos momentos, ¿eh?
Sin embargo, bueno, estáis construyendo un apartahotel, o sea que quizás hay una intención de volver, o al menos temporalmente, unos meses al año para mantener el negocio en pie. No sé, ¿qué tal, qué dice tu marido? ¿Está por la labor?
Bueno, mi marido la verdad es que le gusta mucho España.
Sí.
Pero claro, de ahí a podernos ir todo el tiempo. A mí lo que me habría gustado es que mis hijos hubiesen estado uno o dos años, ahora que son pequeños, en España, en Daroca, justamente porque es como súper fácil todo, ¿no? Tienes cole, tienes instituto, tienes escuela de música, no sé cuántos deportes diferentes, tienes radio. O sea, hay muchas cosas para ser un pueblo tan pequeño, tiene una oferta cultural para ese tamaño que está muy bien. A mí me habría gustado que hubiesen estado allí, pues a lo mejor uno o dos años. Pero yo creo que eso es lo que no vamos a poder conseguir. Entonces, bueno, lo del apartahotel lo va a tener que llevar una persona a la que contratemos, pero por lo menos tenemos un trozo de nuestro futuro profesional ahí, que puede ser que algún día se desarrolle. Y bueno, pues yo creo que no nos podremos ir todos ni 100% allí, pero bueno, pues esto en la no elección definitiva de algo, sí, te ayuda.
María Jesús, yo quería preguntarte para terminar, porque por desgracia no tenemos mucho más tiempo, sobre el tema idiomático. O sea, ¿en vuestra casa qué se habla?
En nuestra casa intentamos hablar, vamos a ver, la verdad es que tanta disciplina como deberíamos tener, no tenemos. Yo intento hablar siempre con mis hijos en español y mi marido les habla siempre en alemán. Lo que pasa es que van a la escuela europea en alemán. Entonces, claro, el nivel de alemán, que antes era una casa española 100% y solo hablaba mi marido en alemán, ahora el nivel de alemán ha aumentado, pero vamos, desproporcionalmente. Y ahora tengo que intervenir yo de vez en cuando, y si están solos conmigo les digo, jugamos en español, o aquí solo se habla español, porque si no, no van. Es muy importante practicar el idioma para que estés enfrentado a situaciones distintas que te hagan sacar ese vocabulario que tú tienes en algún sitio de tu cerebro, que te lo hagan utilizarlo, ¿no? Entonces les pongo un poco de presión para que hablen en español también, porque si no...
Porque al final acabáis, sobre todo ellos, diciendo la pupela,
claro.
Estoy pensionado y
sí, y pues hay que tener cuidado. No puede ser. No.
Y una pregunta a este respecto. Ya que ellos se sienten bruselenses, ¿el francés y el neerlandés qué tal lo llevan?
El neerlandés cero pelotero, porque estos han ido a la guardería en francés.
Pero bueno, al menos hablan francés.
Sí, hablan francés, sí. Y la verdad es que ahí también sí que tenemos mucho interés en que mantengan el francés. Yo creo que escribirlo es un idioma muy difícil de escribir, pero por lo menos hablarlo hasta que lleguen a secundaria o algo así, que entonces ya tienen que coger otro idioma y empecemos a reforzar lo que es el escrito. Pero la pronunciación es muy importante. Ellos pronuncian bien, no como yo, que se me nota. Yo me siento, claro, en el taxi, voy a comprar el pan y todo el mundo sabe que soy española, o sea, sin duda. Pero ellos no, ellos cuelan. Entonces hay que mantenerlo.
Bueno, María Jesús, depende de lo que se haga por fomentar la educación de los niños y la pluralidad, ¿no? Todo depende.
Todo depende. Pero bueno, lo que no depende es que espero que tengáis mucho éxito con vuestro programa, con vuestra radio, con vuestra vida profesional y personal en Bruselas o donde estéis. Y muchas gracias por haberme invitado hoy.
Pues nada, muchísimas gracias a ti. Es una pena no poder seguir hablando, pero te dejamos con Jarabe de Palo para que disfrutes los últimos minutos.
Gracias.